Bienvenidos aquí a Heads Up. Los saludamos con muchísimo gusto. Doctor Barragán, servidor Rigoberto Plasencia. Y mi querido doctor, hay bastante información. De hecho, en estos momentos puede cambiar las cosas. Así que si usted escucha este podcast después de que varias cosas en la NFL se movieron en la reunión de dueños, no es nuestra culpa. Pues que ellos siguen su camino y el podcast tiene que seguir también su camino. Pero interesante lo que dijiste la semana pasada de la LFA, se está cumpliendo, cualquiera le puede ganar a cualquiera, y Mexicas me parece que levanta la mano y dice: señores, estamos listos para algo grande. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, mi querido Rigo, también buenos días a todos los que nos oyen en este podcast de fútbol americano, sí, que donde hablamos un poco de todo, ¿no? Que la verdad es muy padre, sí, es muy padre. Pues sí, fíjate que, o sea, la LFA, yo creo que está dando un brinco muy, muy interesante, muy parecido al brinco que dio la NFL, tomándose cierta, reservas, ¿no? O sea, del comentario, ¿sí? Acerca de los, ¿cómo se llama? Acerca de los resultados y del desempeño de los equipos, ¿no? Digo, creo que ahorita cualquier equipo, digo, como tú bien lo decías y lo decíamos la semana pasada, cualquier equipo de la LFA le puede ganar a cualquier equipo, ya sea que esté arriba, que esté abajo. Mexicas dio un partidazo. El problema fue, sí, ya en la segunda mitad, pues errores un poquito hasta infantiles de su quarterback, fue lo que dio al traste el resultado, porque de hecho en el tercer cuarto iban ganando 33-14, ¿no? Y ya luego los alcanzaron y ya, ahora sí que ya no fue de ellos, ¿no? Pero así, creo que es un gran resultado, no tanto el resultado en el marcador, sino el resultado de, tú bien lo sabes, del proceso que está llevando Mexicas, ¿sí? Y creo que, como dices, se está levantando la mano. El siguiente lo más probable es que lo gane, ¿sí? Porque va, ¿cómo se llama? Ahorita te digo contra quién va, pero creo que sí tiene una gran posibilidad de ganar, ¿no?
Oye, hablando de otros resultados, pues no tuvieron ustedes buena suerte, ¿no? El equipo de Gallos.
No, fíjate que no, que es un partido muy, fue un partido muy flojo. El partido pasado contra Fundidores realmente fue un gran partido, ¿sí? En algún momento estuvimos arriba en el marcador. Obviamente también sabíamos que Dinos, los dinolácticos, como le han apodado en la LFA, ¿sí? Los dinolácticos, realmente tienen un equipote del tamaño del mundo. Sin embargo, creo que se le jugó a la defensa, o sea, con la defensa, se le jugó al tú por tú. Sin embargo, pues creo que aquí el problema es de que, pues, la defensa no puede estar todo el tiempo en el campo y todo el tiempo en no con el mismo nivel durante todo el juego, ¿no? Y esto fue lo que, pues, después del tercer cuarto, la defensa se cansó y Salinos, o sea, tiene muy, o sea, muy buenos jugadores. Niño es un muy buen quarterback. De hecho, hasta en el cuarto se dieron el lujo de cambiar al quarterback. O sea, resguardaron a Niño y sacaron al norteamericano, lo que también nos hizo daño. Pero esto era precisamente porque, pues, la verdad, la defensa estuvo mucho tiempo, y esto debido a la inoperancia de la ofensa, ¿no? En el segundo, casi finales del tercer cuarto, entra, sí, Fabián Reza, sí, y el segundo quarterback, que la verdad la hizo bastante bien, no llegó a anotar, pero creo que movió muy bien la ofensiva. Claro, le hace falta mucho ritmo, porque pues no ha sido en cuatro juegos, no ha sido el titular, y entonces, pues, obviamente eso aunque esté en las prácticas, está haciendo exactamente lo mismo que Clark Hasler, ¿sí? O sea, pues obviamente no es lo mismo estar dentro del campo, o sea, la experiencia se gana dentro del campo. Y entonces, pues a Fabián le hizo un poquito de falta eso, sin embargo, se movió muy bien la ofensa. Creo que la carrera, ya no nos alcanzó el tiempo, o sea, si hubiéramos jugado 6/4, posiblemente hubiéramos llegado un poquito más al marcador, pero sí, con un oneroso marcador de 33 puntos por 7, digo, creo que eso fue lo que pues ahorita estamos en el sótano, digo, en algún momento tendremos que ver hacia adentro qué es lo que está sucediendo con esa ofensiva, porque elementos sí se tienen, o sea, y muy bien, ¿sí? Y obviamente variar, porque tienen bastantes armas. Está Kevon Thibodeau, como un muy buen receptor. Está Dawson, que también es un excelente receptor, ala cerrada, ¿sí? Dos corredores que son muy buenos, y el otro que es Thomas, muy buenos corredores. De hecho, Thomas en el segundo partido fue, o sea, líder, bueno, fue sublíder de la LFA en yardas ganadas. Digo, ahorita ya no lo están utilizando tanto, pero bueno, creo que hay muchas cosas que cambiar. Y la temporada, en un partido, la próxima va a llegar a su cénit, a la madurez de la temporada, porque vamos a estar en el quinto juego, ¿no? ¿Sí? Y eso, pues bueno, ya después, todo lo que hagas después de este juego, digo, va a ser borrón y cuenta nueva.
Sí, por el bye, ¿no? Digo, va a ser esta siguiente semana, descansan y ya el cierre se va a ver muy difícil para equipos que estén, como en el caso de los Gallos, en el sótano, el poder remontar, pero todo es posible, ¿no? O sea, la realidad es de que todavía le queda bastante a la temporada, pero sí necesitan este tipo de equipos, como el caso de Gallos, el otro que está en el sótano, creo que es Jefes, ¿no?
Jefes,
que de hecho, ahorita vamos a tocar ese tema que está, híjole, muy, muy, muy fuerte, pero bueno, cambio de tema, no, nada más eso, pero si ganan ellos este fin de semana después del bye, tienes para reestructurar y poderte meter. Yo me acuerdo mucho de la historia cuando Mexicas fue campeón, también empezó la temporada muy tambaleante y empezó a tomar ritmo a terreno y no los paró nadie, ¿no? Que eso es lo que a esta temporada podrían ser. Cuentan con jugadores de muy buen calibre los Mexicas, tienen a un líder como es Billy Villalobos, aunque no sea el quarterback, es un chavo que ya tiene la expertise inclusive de la CFL, que también ahorita vamos a hablar de esto. Salió una nota donde ya la CFL ya no es la opción ni 2, ni 3, ni 4 para que los jugadores de la NCAA brinquen si no la hacen en NFL o en Practice Squad. Esto también ya es preocupante para la NFL. Y también me preocuparía que siga la LFA, doctor, teniendo esta relación con CFL, porque ¿a dónde te va a llevar? Mejor entonces tírale un poquito más alto, ¿no? Tírale a XFL, tírale a lo que es la USFL, ¿no? No le tires ya a la CFL, porque de entrada le ha costado mucho a los jugadores, porque no es el mismo fútbol americano. Entonces, tú puedes ir toda tu vida jugando un deporte y te lo cambian. Vamos a hablar, tú juegas fútbol, soccer de cancha, ¿no?
Ajá.
Normal. Y te cambian al fútbol 7. Y es otro deporte, aunque pareciera que es el mismo, es un deporte muy distinto. Softball, claro. Y béisbol.
Así es. Sí, no, por ejemplo, digo, vamos a hablar, las reglas son muy diferentes.
De hecho, los nuestros, ¿no? Tochito y tacleado, ¿no?
Así es. No, de hecho, el campo es más ancho, sí, y menos, o sea, es más ancho y más largo. Tienen 3 oportunidades para lograr el primer y 10, o sea, no tienen 2 es un juego mucho más rápido, digo, la verdad es que es mucho, mucho más rápido el juego, precisamente por las características y diferencia de reglas, ¿no? Sí, o sea, sí, te equipas exactamente igual, hay pases igual, etcétera, sin embargo, pues obviamente, sí, o sea, las líneas no son tan pesadas, o sea, tienen que ser más
altas. Porque no puedes estar tan pegado a la línea, el defensivo tiene que tener una yarda de separación con respecto así al balón, ¿no? Sí. Entonces, sí, estas cosas. Pero sí está interesante, ¿no? Y la claro. NFA, si no mal recuerdo, está en el lugar 11 o 12 por ahí, atrás de las ligas europeas. Ahorita busco el punto. ¿Qué le parece si, ya que estábamos hablando de jefes, entramos con esta renuncia que sale en redes sociales, que también nos puede llevar a otra cosa que salió en redes sociales de Lamar Jackson, que también está muy interesante, que quemó justo cuando iba a hacer la entrevista del coach Harbaugh? Lamar Jackson dijo, señores, yo ya pedí mi cambio, yo ya no quiero ser Raven. Uy, todos así de... Y el coach Harbaugh, no, estos son temas privados. Pero bueno, sale en redes sociales el coach Lorenzo Guedrez. Lo que me llama la atención es su primer punto. Dice que fue víctima de racismo por ser un coach afroamericano negro, textualmente es lo que dice. Miren... Algo que llevo 30 y tantos años de mi vida en el fútbol americano, desde jugador, coach, y periodista, como aficionado, como quieras, más llevo casi 40, ¿no? No más. Ya bueno, algunos años, ya para no hacer. Y no quemarse uno. Racismo en México. Eso está. Es grave, porque mire, aquí podrá hacer lo que quiera, y menos en el fútbol americano. Ahí hay gordos, flacos, chaparros, negros, blancos, albinos, pelirrojos, pecosos, y todos reciben el mismo, si le puede uno llamar racismo, pero es parte como de la cultura del mismo fútbol americano, ¿no? Si uno no tiene mucho pelo, le dices pelón, si uno... está muy panzón, no sé, siempre se busca ese defecto para darle ese apodo ad hoc al personaje, ¿no? ¿Cuántos no tuvimos en los equipos que el perro, que el no sé qué, que el elegante, que no? O sea, había siempre una forma de encontrarle ese defecto, pero como para convertirlo parte de, ¿no? Unirlo, ¿no?
Fíjate que aquí tocas algo bien interesante. Creo que el fútbol americano en México es de lo más heterogéneo que hay. Digo, o sea, entre clase social, como dices, raza, colores, etcétera. Digo, yo recuerdo un jugador que creo que era jamaicano, que jugaba en Panteras, de la UAM, ¿sí? Que el tipo... era Brutus, o sea...
Dieter, ¿no? Brutus.
Sí, Dieter.
Los hermanos Brutus.
Exacto. Así es, uno que era un corredorzazo, etcétera, y con una potencia en las piernas, a mí me tocó
tipo
que me
arrastrara... Tipo Toño Bradley.
Ándale, exacto. O sea, a mí me tocó que me arrastrara 5 yardas, yo era safety, etcétera, y me toca sellar ese hueco y buscó al sellarlo, o sea, me arrastró 5 yardas, ¿sí? O sea... Cuenta la historia, yo no la viví, cuenta la historia, ¿sí? De que colgaron eran jamaicanos, creo, ¿no? O sea, de Jamaica, algo así. Y cuenta la historia de una broma, y esto es con respecto a lo que dices, ¿no? De una broma que colgaron un muñeco vudú en su vestidor y en su locker, y el otro salió despavorido, ¿no? Porque esa cultura... O sea, nosotros no la conocíamos o no la conocemos tal cual, etcétera. Entonces, se les hizo muy fácil hacerle una broma de un muñeco vudú y él salió despavorido, o sea, así de grande, musculoso, etcétera, como estaba el Dieter, salió despavorido. ¿Por qué? Pues porque para ellos eso es algo muy grave, ¿no? Y creo que a veces, o sea, el racismo... que luego nosotros tenemos que tomar en cuenta, y no en que sea más suave el trato, etcétera, pero sí que ya las formas deben de ir cambiando poco a poco. Yo recuerdo al coach de juveniles que nos decían, sí, dime tu apodo antes de que yo te lo ponga, ¿no? ¿Cómo te dicen antes de que te... antes? Y eso rompía cierto hielo. Creo que el racismo en México como tal, o sea, no existe, o sea, vamos a poner, no existe un racismo institucionalizado, vamos a ponerlo así, como en Estados Unidos, que incluso era segregacional, ¿no? O sea, no podían, o sea, la gente de color no podía entrar a un baño de blancos, no podían lavar la ropa en un lugar, de hecho, no se podían hospedar en los mismos hoteles, aunque tuvieran...
Sí, de hecho, están varias películas, la de Remember the Titans, se habla mucho de este racismo que hay. Hay otra que se llama Greenlaw, creo que sí es el nombre de la película, que de hecho es de los 70s, que también habla de todo esto que se vive, inclusive mete el tema del cristianismo, que fue muy fuerte en los 70s y que pues ayuda mucho a este equipo del área de Texas, pero eso me llamó la atención. La segunda, que él no tuvo opciones al draft, bueno, no me parece, que él pidió un staff de entrenadores y no se los pudieron traer, y eso todavía...
Pero te voy a decir con respecto al 2, el problema es que el coach llegó después del draft, ¿sí? O sea, no es que no hubiera tenido opción, él llegó después del draft. Digo, no estoy excusando a jefes ni mucho menos, porque creo que lo que señala son cosas muy puntuales y algunas de ellas muy graves, que ahorita los vas a disfrutar.
Lo de los jugadores, eso sí me llama la atención, que tuvo él con jugadores viviendo con él y que de su dinero les puso y que también le habían prometido un coche y que no le dieron nada y que tuvo que pedir Ubers. Al final del día, este entrenador, Lorenzo Gathers, queda fuera, se sale, le manda un mensaje ahí a la afición, habla de mentiras. A mí lo que me preocupa, más allá de jefes, doctor, es que si esta liga LFA quiere ser realmente profesional, todas estas piedritas en el camino han impedido que se vuelva profesional. Entiendo que van iniciando, digo, ya no es tan joven el inicio, ya estamos hablando de que esta liga realmente tendría 7 años, es el año 6, pero por la pandemia fue un año que se frenó, pero en realidad sería el año 7.
Y ya en 7 años... No se culminó la temporada, sí empezó, pero no se culminó, ¿sí? O sea, no se terminó la temporada, ¿no? O sea, no hubo campeón.
Creo que fueron 2 juegos, ¿no? Creo que fueron 2 juegos.
Tres. Tres porque se jugó uno en... O sea, contra... A ver, ahorita te digo... la primera jornada se jugó, la segunda también, y la tercera, sí, que fue cuando varios equipos viajaron, todavía existía ¿cómo se llama? Artilleros de Puebla, fue
sí,
cuando
Pioneros y Mayas creo que estaban en esa, todavía estaban ahí, Cóndors era el otro, ¿no?
Cóndors, de hecho perdimos contra Cóndors aquí en nuestra casa. Sí, o sea, el primer partido, y la verdad es que tenían un equipo totote del tamaño del mundo.
Ese Cóndors que después se vuelve Gallos aquí, ¿no?
Así es. Ya con Félix, yo creo que ya platicaremos de eso, porque creo que, a ver, Gallos es un equipo en reconstrucción. O sea, Gallos, o sea, sí tiene, vamos a dedicarle, si quieres, luego platicamos con la próxima semana, sí, platicamos con algunos de los directivos. Sí,
me parece perfecto.
Para que, que pase el Marimacum. Sí, el Marimacum.
Valdría la pena que la liga, digo, por ejemplo, ahora que la semana pasada hablamos de la sanción, se efectuó la sanción con este jugador que cometió el error. De hecho, él, lo leímos aquí, ofreció disculpas y todo muy bien, qué bueno que tuvo ese valor civil, pero la liga tuvo que aplicarlo, ¿no? O sea, ahí no me queda claro. Por ahí se quejaron varios colegas que se tardaron 4 días en dar el castigo. A ver, también la NFL y cualquier liga, no, a los 2 días, no, ni inmediatamente. Por ejemplo, el castigo de Tom Brady tardó años. El de Flategate, que también me gustaría que luego profundizáramos con esto, que yo platicando con corebacks que conozco, inclusive uno de ellos fue Marco García, me decía que la diferencia de un balón inflado o desinflado es peor un balón desinflado para un quarterback, no le puede dar el, digamos que la, el control que ellos tienen sobre esto.
Lo agarras de más, fíjate, es que el ovoide o el fútbol, porque de hecho se llama, por eso se llama así, o la bola de tamaño de...
correcto.
Sí, por eso tiene ese nombre, no tiene el nombre porque el patea es el balón, ¿sí? Sino sí, más
para bien, los que ignoran esto, es porque es del tamaño de un pie.
Exacto, de un pie de la medida inglesa, ¿no? La medida inglesa del pie, por eso se llama. El fútbol como tal, o el balón de fútbol americano, ¿sí? O sea, tiene ciertas características que están acostumbrados los quarterbacks a tener. Si llegas a desinflar un balón, es deleterio, no solo para el quarterback, porque aumenta el agarre, ¿sí? Y esto hace que el balón no salga de una manera adecuada, ¿no? Y completamente de acuerdo a lo que decía Marco. Pero también afecta, ¿sí?, al receptor, porque el receptor está acostumbrado a recibirlo con cierta velocidad, que eso fue mucho lo que le pasó a este... El cambio entre Reza y Haslett le pasaron mucho a nuestros receptores, porque, o sea, están acostumbrados a una velocidad determinada que, por ejemplo, Fabián, es diferente, la velocidad que tiene de lanzar y la mecánica de lanzar es diferente a la que tiene Haslett. Haslett tiene
de hecho, de un zurdo a un derecho.
¿Eh?
De hecho, de un zurdo a un derecho.
De un zurdo a un derecho.
Porque nosotros los zurdos, digo, al final del día damos el mismo giro, pero nuestro giro es en contra de las manecillas del reloj a la hora de la que hacemos el movimiento. Y el derecho es a favor de las manecillas del reloj, a la hora que tira su pase. Aunque usted no lo crea, esa espiral tiende a hacer un ángulo dependiendo el movimiento que vaya llevando en el aire. Voy a poner un ejemplo, billar, todos jugamos billar, por eso los efectos que hay de si le pegas arriba en la parte izquierda la bola va a hacer tal efecto, si le pegas abajo en el centro la pelota se va a continuar, si le pegas arriba se va a regresar, o sea, tienen esas peculiaridades, y en el balón pues exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, y la mecánica, ¿no?, que tiene que ser a la altura de la cabeza, pero por ejemplo muchos zurdos tenemos esta costumbre, por eso en el béisbol los utilizan mucho, porque el brazo lo tendemos a, como se dice en el argot, por debajo del brazo, no es que tiremos por debajo, estiramos a la altura del hombro normalmente nuestro movimiento, no sé por qué sea, pero la mayoría de los zurdos hacemos eso.
Es muy simple, porque si no te estorba el brazo derecho. Es igual como cuando escribes. O sea, cuando escribes...
Sí, nosotros tendemos a girar demasiado el cuerpo.
La mano...
La muñeca.
La derecha, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, para nosotros, o sea, para los diestros es natural irte hacia la derecha. Para el zurdo, en el sistema, vamos a ponerlo occidental, porque los orientales son otro boleto. Sí, pero en el sistema occidental, o sea, siempre va... Entonces... alzas la mano y das un giro de la mano precisamente para que no te estorbe y no borres. Y el movimiento natural del lado izquierdo es para que no te estorbe el derecho, pues, o sea, lanzas por debajo, ¿no? Por eso es la mecánica. Aunque, pues eso puede ser un poquito trabajado, etcétera, ¿no? O sea, teníamos zurdos zurdos famosos en la NFL.
Quintanilla, ¿no? O no en la LFA, ¿no? Quintanilla, ¿no?
Quintanilla, que por cierto lo activaron los mexicas otra vez. Sí, el zurdo Quintanilla en la LFA. Jim Sor, ¿no te acuerdas? El zurdo Sor. Sí,
Stabler era
zurdo. Sí, ahorita no me acuerdo quién más. Pero, o sea, y eran buenos quarterbacks, ¿no? O sea, realmente no hay una diferencia. Los pitchers zurdos, pues, obviamente...
Bueno, Tua es zurdo. Tua Taigo Bailoa es zurdo. Tua Taigo Bailoa es zurdo,
claro. Sí. Que aunque Tua le ha faltado un poquito subir ese escalón, No sé si haya sido por su lesión y que le esté costando trabajo moverse un poquito más hacia esta madurez que necesita un quarterback, pero no estamos en su cabecita para saber qué es lo que está pasando. Lo que sí es de que no ha dado ese salto que se podía haber esperado de él, ¿sí? En esta temporada, ¿no? O sea, igual que, o sea, desde la generación de Jalen Hurts, de el quarterback también de los Osos de Chicago, ¿sí? O sea, que ya han ido siendo destacados, ¿no? O sea, pero pues bueno, ¿sí? Ahí estamos. Sí, creo que la LFA, vamos a ir más adelante viendo cómo están esos. Fíjate que estaba viendo
No nos dejen suspensos, Perdón,
estaba viendo el tweet, ¿sí? El tweet de
De Lamar Jackson.
Sí, de Lamar Jackson. No, del coach. Es que tiene una segunda parte. Sí, okay. Sí, tiene una segunda. No solamente es eso. O sea, se queja del. Perdón, es que ahorita me salió en Twitter. Y Hatchiran. Sí, o sea, el personal entrenador quería tener conmigo. Digo, el que no le dieron el personal. Que los jugadores estaban. Sí, esto sí es grave, pero creo que
no
fue.
Les pagan, eso es lo que argumenta ahí. Voy a regresarme al tiempo. Ajá. ¿Qué pasó con Mexica? ¿Se acuerdan? La LFA, de hecho, tuvo un boom ahí de crecimiento por una nota negativa que al final del día hizo que muchos voltearan a ver a la LFA en esa temporada. Fue cuando Mexica se queja de un viaje. Yo me acuerdo mucho que estaba yo en la directiva de Mayas e iban a hacer lo mismo varios jugadores de Mayas con unos juegos que teníamos hacia Casa de Fundidores, que de hecho fue el juego donde participó Chato 85, si no mal recuerdo, que ahí tuvimos que mover cielo, mar y tierra para llevar a los jugadores. De hecho, para no hacer nosotros mucho problema, varios jugadores los mandamos en camión una noche antes, porque como nos cambiaron la fecha, pues ya era imposible conseguir vuelos, porque era creo que muy pegado a Semana Santa ese viaje. Entonces, pues unos los conseguimos ahí, Jesús y Alma y un servidor, la familia Omaya, y ahí nos movimos, boletos de avión aquí, boletos de avión allá, camión por acá, camión por allá. Fue un relajo y eso nos habla de lo que te decía la semana pasada y les decía al auditorio, la falta de planeación. Entiendo que va empezando la liga, entiendo que muchas veces el dinero no lo tienes en la bolsa, ¿no? Lo estás
generando o
recolectando con patrocinios, con acuerdos, con...
O tienes un presupuesto, y el presupuesto, pues, algunas veces tiene ciertas variantes, ¿no? O sea, que tienes que pagar, que salió algo extraordinario, ¿no? O sea, voy a decir una tontería, que el camión donde te transportabas se descompuso y tienes que rentar, o tienes que comprar, o tienes que hacer, se te salió el presupuesto, y la verdad... No son presupuestos millonarios como la NFL, y tienes que andar como ahora sí como la ardilla del área del hielo, ¿no? O sea, poniendo los deditos en la fuga para que no se vaya a romper la presa, ¿no?
Como a muchos de nosotros en la vida, ¿no, Doc? O sea, eso, claro. Eso es una realidad, ¿no? O sea, los mortales a veces sufrimos de esto y eso lo trasladamos a una empresa y no entendemos esto. No estoy criticando a la LFA, estoy diciendo que es algo que va a ser parte de hasta que encuentren una fórmula de poder tener bien cuadrada y como te decía la semana pasada, el decir mi tazón México va a ser... El 15 ya lo tengo definido y va a ser en, voy a decir una ciudad a lo tonto, Quintana Roo, en el estadio tal, ¿no? Y hay un comité, porque esa es otra. En Estados Unidos, en la NFL, no crean que es porque la NFL decide, ay, mi sede, no. Ya las sedes tienen que ver porque los comités ya traen un buen dinero ahí de por medio y dicen, oye, yo por eso, ¿por qué creen que se repite tanto en Nueva Orleans, en Arizona, en Miami? Pues porque llegan los comités, voy a decir una cifra así al libre albedrío. Digo, la NFL pide estadios nuevos, esa también es una realidad. Uh-huh. Pero llegan con, oye, te voy a dar $1,500 millones para que yo sea la sede. Y bueno, ¿cuánto ofrece Querétaro, no? Pues Querétaro ofrece 1,600. Mira, tú me ofreciste 1,500, te doy la edición 17. Él me ofreció más, le voy a dar la 15. Además, tú acabas de ser. ¿Sí me entiende? O sea, pero al final del día, esto es con muchos años. Cuando ya tu árbol tiene unas raíces muy firmes, no se va a caer, ¿no? Y los frutos siguen cayendo y cayendo. Y esto también tiene que ocurrir en nuestras categorías más abajo y generar más infantiles. Pero desde ahí empiezan los problemas. Si no hay organización en los mismos estados, menos va a haber organización en las partes, en la cabeza, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. No es ni culpa de la LFA, ni culpa, es culpa del fútbol americano de México, que tampoco tenemos esa gran afición. Sí. Ahí la NFL lanzó la estadística de 38, casi 40 millones de aficionados a la NFL. Si existiera ese número realmente de aficionados al fútbol americano en México, estaríamos del otro lado. Totalmente del otro lado. Por ejemplo, acaba de darse este fenómeno, y voy a cambiar de deporte, con el béisbol. Ojalá el béisbol aproveche la inercia que tuvo de tener ratings hasta de 8 o 10 millones de personas viendo sus juegos de la selección. Y ojalá la Liga Mexicana aproveche esta inercia. Y ojalá las ligas infantiles aprovechen esta inercia. Trabajen en conjunto y fortalezcan un deporte que de hace muchos años, y lo platicamos la semana pasada también, era de los tres más populares. Eran fútbol americano, béisbol y boxeo. Eran los papás de los pollitos. Toros también tenía que ver, pero ahí era un poquito más la élite, ¿no? Que iba a la fiesta brava, ¿no? Sí había, no me refiero a Esgar, ¿no? Los millonarios, no, eran aficionados de muchos años, ¿no? La tauromaquia tiene aficionada muy arraigada, muy, muy de tradición familiar.
Sí, exacto. Sí, los toros tenía, digo, bueno, en el ahí en la Plaza México. La verdad es que era una delicia, o sea, ir a la plaza. Yo no soy muy aficionado a los toros, ¿sí? Y cuando podían te invitaban, y lo mejor era los tacos del Villamelón a la salida, ¿no?
Pero, la birria que se vendía allá afuera también era muy rica. Ah,
muy buena, muy buena. Sí, pero fíjate que yo lo que dices acerca de la afición de la tauromaquia, o sea, los asientos, o sea, tenían, o sea, los abonos los compraban, pero por generaciones. O sea, ya sabía dónde se sentaba la familia.
El famoso derecho de apartado.
Ándale, te acabas de decir, aquí no es abono, es de apartado, sí.
Que también existe en la NFL, los abonos existen en la NFL, allá le llaman season ticket holders, ¿no? Que son los que tienen igual, ya tienen sus, de hecho, yo no soy una persona muy pudiente, pero cuando construyeron el estadio de los Raiders, como estoy inscrito en la afición Raider, me mandaron un correo. Usted aparte con $100 por cada espacio que quiera, pero no eran 100, nada más un golpe de $100, ¿no? Era durante un año pagar $100 cada mes, ¿no? Ya, si lo pone usted por cuatro, son $400. Si lo multiplica por a como estaba el dólar, que a 15 pesos, pues ya son 30, 40 mil pesos durante un año para, pues realmente ni siquiera uno va a ir, o sea, viviera en Las Vegas, pues ok, ¿no? Lo compro, voy a asegurar ir, pero de México, pues todavía es hotelito, avioncito, shopping de la familia, pues no. Ya uno que se desea, ya de estas familias de mucho dinero, ¿no?
Fíjate que yo tengo un amigo que yo creo que tú lo conoces también, que es Arturo Aquique. Sí,
sí, lo conozco.
Digo, el Arturo tiene una agencia de viajes especializada en este fútbol americano. Sí, digo, y es algo muy interesante porque justo lo que acabas de decir, ¿no? Es el cursito que te da, ¿no? O sea, y el ir a un juego de fútbol americano de la NFL, bueno, desde NCAA, o sea, el ver que un pueblo como Birmingham, que está a 40 kilómetros, 40, 50 kilómetros de la Universidad de Alabama, porque la Universidad de Alabama no está en una ciudad, está en el Cerro Perdida, ¿no? Sí, entonces, pero ver que se vacíe toda, bueno, no es muy grande, pero toda una ciudad se paralice, incluso comercios, o sea, lo único que está abierto es que a mí me tocó ir, y la verdad es que sí te impresiona, ¿no? O sea, parecía que había pasado un huracán en el Walmart, porque se había acabado toda la parafernalia de Alabama, habían dejado 3-4 banderitas. Parecía que había pasado un huracán por ahí y la ciudad vacía, o sea, la ciudad vacía, no había un barecito por ahí de mala muerte, un Chili's, etcétera, que a mí me tocó comer ahí en ese restaurante y ver el partido de Alabama ahí en ese restaurante, ¿sí? Y la verdad es que, o sea, la ciudad se vacía, la afición de ir a un juego de fútbol americano de la NCAA, ya no encuentras boletos ahorita, a menos de que sean revendidos, o que alguien, o en este sistema que ahora es mucho más sencillo, porque hay un sistema con una aplicación en donde haces intercambio de boletos, o por si algún día no puedes ir, etcétera, esos boletos los vendes, etcétera, ¿sí? Es como una subasta, ¿no? Con esta aplicación.
Sí, y de hecho hay varias páginas, ¿no? Y de hecho, varias agencias también. Aparte, por ejemplo, en Las Vegas es más fácil si uno quiere ir a un juego de Raiders, buscar en algún hotel, porque los hoteles también hicieron su negocio, apartan y te hacen un paquete de quédate el fin de semana, te ofrecemos tantas cosas, es lo que están haciendo con la Fórmula 1. Las Vegas, el primer ejercicio de Las Vegas fue el hockey, los Golden Knights, ahí hicieron el ejercicio de qué tanto va a funcionarnos un equipo deportivo. Vieron que era negocio, se fueron por Raiders, funcionó, Aces de Las Vegas, bueno, el boxeo que siempre ha sido, ¿no? Y ahora se van a llevar una carrera de Fórmula 1. Si usted quiere asistir a la Fórmula 1 para verla bien desde uno de los hoteles donde va a ser la recta principal, está en $11,000 por persona. El fin de semana. $11,000 por persona.
O sea, estoy haciendo la cuenta, $11,000 son 100, bueno, ahorita como está, $200,000 nomás.
$200,000 por persona.
Por persona.
Y nada, sí, más nada más es el hotel. Bueno, en el hotel normalmente hay dando comidas. Te falta avión. Ajá. Te falta el shopping. ¿Qué le gusta? ¿$2.50 por persona? O sea, uno que son cuatro aquí en casa, $1,000,000 podría haber una carrera. Mejor me voy al Gran Premio de Mónaco con ese milloncito y hasta veo Mónaco y me quedo en París, ahí en París y varios lugares de Europa a verlo 15 días por ese mismo dinero. La verdad.
Fíjate que es algo estratosférico, pero por algo están en esos precios, ¿sí? O sea, porque hay demanda, o sea, si la oferta es de ese tamaño, es que la demanda, ¿sí? Es mayor, ¿no? Entonces, por eso, o sea, suben los precios. Si no hubiera tanta demanda, pues obviamente los precios serían bajísimos, ¿no? Y es lo que sucede, o sea, los boletos para ir a un Super Bowl, digo, llegan a tener los precios, o sea, en la yarda 50, o sea, inimaginables, ¿no? O sea, en las reventas, en estos sistemas, porque hay gente que los compra no porque le guste el deporte, sino por negocio, ¿sí? Porque sabe que una semana antes o dos semanas antes de del supertazón, ¿sí? Ya la gente, o sea, está comprándola a los precios que quiere, ¿no?
Sí, ahorita tú puedes comprar, están en $1,650.
Bueno, no es que sea una baba de perico, ¿no? O sea, son 15 mil pesitos. Sí, digo, perdón, 19, 30 mil pesos, ¿sí? Entonces, digo, la verdad es que, digo, sí, está caro, pero los precios, sobre todo en la Yara 50, son enormes, enormes, enormes.
Este año se llegaron a vender en 10 mil dólares. Más,
así imagínate. Es. No, nada más.
Le ganas el 1000%. O sea, de 30,000 que te costó, lo vendes en 300,000. Sin problema.
Es un deporte muy redituable ahorita en Estados Unidos. O sea, es por eso la NFL tiene el poder que tiene. Y creo que la NFL ha hecho muchas situaciones muy interesantes. Sí, con respecto, digo. No fue Goodell, sino fue el ante, Pete Rozelle. Sí, no, perdón, no estoy, estoy
no, confundiendo. No. Taglebu. Taglebu fue el que lo alcanzó ya a disparar. Pete Rozelle efectivamente fue. Pete Rozelle es el que acomoda todo, consigue los temas de televisión, pero a él todavía le costó mucho trabajo. De hecho, a él le toca vivir esa huelga de los 80s, de la famosa temporada de los Esquiroles.
Así es.
Entonces todavía no era. Esos años, en los 80s, voy a regresarme a la historia del deporte. La liga más fuerte se llamaba NBA y atrás de ellos NHL. MLB y NFL tuvieron muchos problemas. La MLB la rescata un mexicano llamado Fernando Valenzuela con la famosa Fernandomanía, que se vuelve internacional por su peculiaridad de lanzar, y además un mexicano que precisamente en una serie mundial contra el equipo más popular de los Estados Unidos en el béisbol, que se llama los Yankees de Nueva York, y el cuate les gana un partido. Ahí es donde entra el fenómeno de la Fernandomanía que dispara el béisbol. Después en los 90s volvieron a tener otro problema, como lo tuvieron hace 10 años, si no mal recuerdo, donde el béisbol tiene muchos problemas porque también hay muchos sueldos. Es demasiado alto lo que se le paga a los jugadores. Este año hay arriba de 15 jugadores con contratos de cerca de $100 millones por temporada, algo que en NFL no lo ve. Los quarterbacks son los que más ganan, son $50 millones. ¿Y qué te parece si ya nos regresamos un poquito al tema de LFA? Y eso, el gran problema de la LFA es que todavía no está listo el mercado para lo que es el producto. ¿A qué voy? Lo dijiste hace rato de la oferta y la demanda. Es una muy buena oferta, pero no existe una gran demanda porque no hay arraigo de afición todavía. Ayer vimos el fenómeno, el soccer. Seguimos comprando eso, en serio, seguimos comprando esa basura de alimentación que nos da el fútbol soccer como país, siendo que hay otros deportes, y no solo el fútbol americano, otros deportes que han tenido mayores éxitos. En fútbol americano somos tricampeones mundiales.
Así
a
es.
Nivel universitario. Somos los papás de los pollitos en la FISU.
Así es.
Le hemos ganado a Estados Unidos. Y la última vez no mandaron a. Las primeras dos sí mandaron ay, pues los mexicanitos, es que no.
La última vez
mandaron. No mandaron a las grandes estrellas porque ahí hay otra situación con lo que, por ejemplo, le pasa a muchos basquetbolistas de NBA para representar a sus países. Hay intereses económicos. Estos chicos que tienen sus vidas aseguradas en NFL. Voy a decir un Bryce Young. Novio no va a ir a un Mundial FISU. Porque el chavo sabe que un mal golpe le puede terminar de ganar sus $200 o $300 millones que tiene presupuestados para su vida. Entonces, obvio que no va a ir, pero fueron jugadores de gran calibre. Y a los tazones aztecas de los 80s y 90s llegaron a venir jugadores muy buenos. Uno de ellos, Fletcher Cox, que jugó un Super Bowl con los Rams. Entiéndase que el fútbol americano tiene mucho, pero ¿cuál es el problema? No lo damos a conocer. pero también volvemos a lo que platicábamos el otro día, ¿no? Pues si no lo damos a conocer, pues enséñame, ¿no? Es como si yo voy a un restaurante y no me dan la carta, ¿no? Pues, ¿qué me vas a dar, no? ¿Qué voy a comer? Ahora sí que como en Ratatouille, ¿no? Pues tráeme el plato que le diste al cuate ese que se ve apetitoso, ¿no?
Así es, así es.
No, creo que ese es el gran problema. Y el gran problema es que creemos, en México en general, que la mercadotecnia son redes sociales, que la mercadotecnia son el quedar bien con los que cubren la fuente. No, mercadotecnia es lo que hace Gillette, que se mete a... No, el fenómeno que se vivió ahora con esta liga que creó Piqué, ¿no? Que llenó el Nou Camp, ¿no? Eso es marketing.
Claro.
Y el señor supo hacerla porque... Digo, yo no entiendo, y esta es una idea así al aire, ¿no? Podría funcionar. ¿Por qué no involucrar a influencers, pero no que nada más hablen de la mexicana? A decirles, éntrale con una lana y vuélvete socio. ¿Cómo ocurrió con esta liga? Híjole, no me acuerdo cómo se llama la liga. O algo así de fútbol.
Bueno, no te vayas tan lejos. O sea, la XFL. O sea, es una liga que lo compró La Roca.
La XFL, exactamente, exacto.
Sí, o sea,
le acabas de dar.
Hubo ciertas consideraciones que aquí son más
obvias. Kings League llama la liga. Kings League.
Kings League, sí. Sí, y aquí o sea, sucede eso, ¿no? O sea, en el momento de que sabes, o sea, que, digo, la USFL va a arrancar en unas semanas, ¿sí? Pero la USFL no tiene tantos reflectores, y lo que tú dices, no se ha volteado a ver tanto, ¿sí? Como la XFL, que lo trae es un influencer porque es un actor de cine y televisión y ex luchador y ex jugador de fútbol americano y no sé qué tantas cosas, o sea, tiene La Roca, que la verdad llama la atención, ¿no? O sea, de hecho, en los primeros, cuando salió por primera vez la XFL, que realmente la XFL era el niño malo del fútbol americano, ¿no? O sea, se permitía y todo, sí, era... cambió incluso algunas reglas y sigue
de
cambiando.
De hecho, ahí jugó un mexicano que en paz descanse, ahí se me fue el nombre, me acuerdo del apodo, pero no lo voy a decir porque, digo, por respeto, ¿no? Él jugó en el Texem, era pateador, ¿te acuerdas que estuvo con los Outlaws de Las Vegas?
Así es.
Ahorita me acuerdo del nombre, ahorita se los digo, pero él jugó un mexicano y sí, pero aquí... La diferencia es que, aunque siguen siendo los socios de la WWE los que están involucrados en la XFL, jalaron a alguien de ellos, que es La Roca, que ama el fútbol americano. La Roca iba a ser jugador de fútbol americano. Para la gente que no sepa, él jugó colegial en la Universidad de Miami. No era malo.
No.
Nada más que llegó un tal Ray Lewis y le quitó la chamba, ¿no?
Y ya no tuvo
tiempo de juego, ¿no? Pero llegó un tal Ray Lewis, digo, creo que por ahí alguien le debe de sonar el nombre, ¿no?
Ah, sí, nada más por ahí perdido. Que bueno, ya luego no, pondremos cuáles son nuestros mejores. A mí sí es muy buen linebacker, fue muy buen linebacker, etcétera. Pero bueno, a mis asegúnes creo que el mejor era Lawrence Taylor, ¿no? De esa posición tal cual. De un linear, la
imagen. Sí. Pero, ¿sabes quién me gustaba más? Singletary.
Ah, claro, sí, Mike
porque
Singletary.
Porque es, mira, tal vez me vayas a dar la razón. Taylor y Ray Lewis eran dotados físicamente, no eran gran jugadores, eran grandes atletas. Singletary no. Singletary era un tío, era muy fuerte, era un señor... para la posición chaparrito, entre comillas, como un Zach Thomas, ¿no? Que también era chaparrito para la posición, pero eran muy, muy buenos.
Así es. Mike Singletary lo que tenía, fíjate que otro, digo, no es por el sesgo, Pero otro de los linebackers que también, o sea, es muy parecido al que tú, a Maxi Mutari, al que tú comentas, ¿sí? Es este Jack Lambert. Jack Lambert tampoco era un gran atleta, o sea, no pesaba, o sea, no tenía una...
Pero bueno, en esa época no eran tan grandes atletas como ahora, ¿no? Digo, ya de los 80s para acá, los Herschel Walker, los... Omar Cárdenas se llamaba el jugador.
Okay.
Ya te has acordado, sí, el pateador, que pateaba tanto de place kick como de despeje. Por eso se lo llevaron a Las Vegas, porque tenía esa dualidad. Pero sí, o sea, estoy de acuerdo, la XFL en aquel entonces fue la niña, más bien
el niño malo.
El rebelde, ¿no? La rebelde, ¿no? Porque como liga, pues hay que también...
Era.
Pero ahora es la asociada de la NFL, se van a probar muchas reglas de la NFL en la XFL, también supo hacer muy bien su trabajo La Roca, que de hecho, poca gente sabe esto. Pero La Roca se involucra en esto y consigue el derecho de tener esta relación con la NFL, con la XFL, gracias a una serie que él sacó que se llama Ballers, que es buenísima. Ya no está en plataformas, pero si la pueden conseguir, porque les habla uno de la parte de atrás de la NFL. No sé si la viste.
Sí, la serie sí.
Y muestran todos los excesos y todas las cosas que hay atrás de la NFL, ¿no?
Sí, el manejo del líder, pero tomado de una manera, o sea, ¿cómo te diré? Como que era muy sal, ¿no? O sea,
muy objetiva.
Sí.
Por ejemplo, de hecho, manejan la compra de Las Vegas de Raiders. Uh-huh. Y se ve ahí en la serie cómo fueron las negociaciones, tal vez no tan exactas, pero sí fueron muy parecidas. Donde está involucrado el propio Sal, actúa ahí Tim Brown, que era uno de los del grupo que querían mantener a los Raiders en Oakland, ¿no? Con Tim Brown, Charles Woodson, Ronnie Lott, Jerry Rice. Eran 6 exjugadores de Raiders, que mucha gente dice, es que Jerry Rice jugó más en los 49, sí. Pero algo tiene Raiders, y eso no es porque yo le vaya, que jugador que está ahí, por eso tienen su frase, ¿no? Once a Raider, always a Raider, ¿no? Y es muy cierto, todos los jugadores que tocan a Raiders se sienten parte arropados por esa organización que lleva ya casi 3 décadas, no, más bien arriba de 3 décadas de obscurantismo, ¿no? Y creo que todavía seguirán por ahí algunos años, ¿no? Aunque ojalá no. Pero bueno, ya se nos está acabando el 22. Bien,
nada más para decirte ahorita, con Samar Bowles, que es Ballers, así es como se escribe, está en HBO.
Como peloteros, ¿no?
Así es.
Está en HBO,
ok. HBO acaba de subir. Ahorita le puse un poquito ahí en San Google y me mandó ya la alerta, que, bueno, la alerta fue hace un mes y medio, que ya la subieron. Digo, sí, se la recomendamos que la vean. Digo, creo que es una gran serie. Si quieren entrar a ver, o sea, algo de el inside, vamos a ponerlo así, el inside de una manera, no es una serie de un jugador de fútbol americano, sino de lo que realmente se hace atrás del fútbol americano, ¿no? O sea, para que la NFL, el juego brille, ¿no? Que eso es algo bien importante que ha hecho y que no hacemos en el fútbol soccer en México, ¿no? O sea, de repente los directivos brillan más que los mismos jugadores con respecto a los reflectores. Se está esperando más la junta de directivos que que un juego del clásico América Chivas, ¿no? O sea, creo que, como dices, mal comemos deporte. Tenemos el béisbol, básquetbol, entramos a un mundial de básquetbol, ¿sí? Voleibol, fíjate que el voleibol ha sido un deporte que lo hemos dejado. Y hay una chica, ahorita se fue su nombre, el fin de semana estuve viendo un partido que incluso los dominicanos, que son potencia, etcétera, o sea, hablaban maravillas de la chica esta jugando con su selección, y la verdad es que, o sea, tiene unos movimientos fantásticos, tiene un resorte grande y un remate que antes decíamos clavadas, ¿sí? Tiene un remate impresionante y muy preciso, ¿sí? Y son deportes que no tienen la difusión. hasta ahorita con capitanes, sí, tú lo debes saber mucho mejor que yo, no estoy muy involucrado en el básquetbol de la liga de pues no es liga de ascenso, es una es
de como desarrollo la, de la NBA.
Es como las ligas menores y las ligas mayores, ¿no? O sea,
es correcto.
O sea, ahí van, o sea, y tienen su público, ¿no? Y aquí Capitanes realmente ha captado, sí, ese público, pero también no, la NBA lo hizo muy bien.
Promedio de entrada 8,000 personas en juegos de Capitanes.
Es que sabes
que dime que ¿Qué equipo de LFA mete 8,000 cada juego?
No, estamos muy lejos. Los más que hemos metido, ayer metimos 1,800 personas al estadio municipal, ¿sí? El que más ha metido fue el juego inaugural de Gallos contra Galgos, ese récord de taquilla, fueron 16,000. Y la verdad, era impresionante ver los ríos de gente. Yo me acuerdo, por alguna razón tuvimos que regresar al hotel, se nos había olvidado unas cosas, y regresamos al hotel por estas cosas, ¿sí? Y cuando regresamos, pues había mucho tráfico, etcétera, y le digo al chofer que nos había echado la mano, me dice, oye, o sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Digo, ya abrieron el casino, porque hay un casino a un lado del Caliente, ¿no? Y yo, ya abrieron el casino y toda esta gente va y dice, no, toda esta gente viene a ver el juego. Y dije, ¡ah! O sea, fue mi expresión, dije, ¡ah! Me dice, sí, toda esta gente viene. Si tú le das en el clavo, ¿sí? Ahorita no ha llegado a meter tanta gente el Caliente, pues porque el equipo, o sea, no está al 100, sin embargo, es una plaza muy buena. Igual, antes de que se nos acabe el tiempo, ya llevamos 3 minutos, rápido cierro. Es una plaza muy buena porque está muy cerca de Estados Unidos y pasar la frontera es muy cómoda. Encontrar alojamiento para los jugadores con los americanos es muy cómodo. Incluso la alimentación, etcétera, y aquella es mucho más fácil. Entonces, es una plaza muy atractiva para tener un equipo que realmente se desarrolle de una manera adecuada, ¿no? Vamos a ver en el tiempo, han tenido ciertos problemitas por ahí, sin embargo, creo que en 2-3 temporadas, sí, Galgos hay que verlo con Trevor Walking, si lo vuelven a firmar, que ahorita todavía no ha lucido tanto con Sean Williams, sí, o sea, y tiene otros dos receptores que los usa más, sí, porque a Williams lo usan para jalar, ahora sí, como digamos, como en el soccer, para jalar la marca y los otros quedan libres. Digo, cosas muy interesantes. Pero bueno, Galgos creo que es una plaza muy, muy interesante.
Sí, de hecho, Caudillos también tiene buenas entradas.
El problema es la afluencia del estadio, y tú lo has dicho muy bien, sí, o sea, fue una pena, digo, no por Fundidores, un gran partido, en un muy buen estadio, y fue una pena que nos cayera un norte, vamos a ponerlo así como se le dice allá, en esas tierras, ¿sí? Nos cae un norte, nos cae un frente frío, ¿sí? Y baja la temperatura hasta menos 5 grados, ¿no? Y como es un estadio descubierto, pues no te cuento cómo estábamos, ¿sí? Y ahí se ve, o sea, la venta de comida, la venta, o sea, el boletaje, si tenías boletos comprados, pues no vas, prefieres verlo en tu casa porque no te vas a morir de frío allá, porque realmente hacía mucho frío. Digo, y eso que no estamos acostumbrados a las temperaturas de Green Bay, ¿no? Entonces.
O el Pittsburgh Raiders de víspera de Navidad, ¿no?
Así es, así, ándale, exacto. Digo, creo que
estuvieron a menos 20 grados
en exacto.
El tazón de hecho, los boletos terminando vendiéndose, o sea, si usted estaba en Pittsburgh en esos días, en $10. Gente que había pagado $500, $600 por el boleto, los remataban en $10 porque no querían ir al juego por el frío. Y aparte que los dos equipos ya literalmente estaban fuera. Digo, era como un playoff adelantado porque Pittsburgh todavía mantuvo vida hacia el final de la temporada. Si Raiders hubiera ganado, hubiera mantenido vida hacia el final de la temporada, pero bueno, el hubiera no existe, ¿no? Y ahí están, pero es un muy buen apunte, doctor. Pero mi punto es exactamente lo que decías de capitanes, y en su momento lo llegó a hacer en la LNVP en la Ciudad de México, la Ola Roja, y lo llegó a hacer Fuerza Regia y muchas partes de lo que aquí, ¿no? El equipo de Libertadores se llama, el de Querétaro.
Ajá, sí.
También ha hecho buenos esfuerzos y buen trabajo para mantener todo esto. Entonces creo que la situación es favorable, pero sí hay que pensar y encontrar esos puntos para atraer, porque ya el mundo no es solo de veo esto. Vean los jóvenes. Los jóvenes prefieren ver un TikTok que alguna otra cosa, ¿no?
Fíjate que es algo muy interesante lo que dices, ¿sí? Y creo que sí es importante. Y lo platicaba yo con el otro día con un coach norteamericano, y me decía, sí, es muy difícil en high school, ¿sí?, estar enseñando fútbol en nuestro tiempo. Somos más o menos contemporáneos. En nuestro tiempo, tú escuchabas al coach que te diera un speech entre 10 a 15 minutos. Aquí yo tengo un speech de 1.5 a 3 minutos, porque si no, ya los chavos andan en otro boleto. Sí, digo, ¿y cómo sacó el número? Justo lo que me acabas de decir, de TikTok. Sí, los chicos, o sea, ven un TikTok, 1.5 minutos, y ya es largo, ¿sí? O 30 segundos, o sea, más o menos, y es lo que están subiendo, ¿sí? O sea, están haciéndoles el famoso scroll, ¿sí? Y ya su atención ya no es más que de unos segundos. Entonces, les tienes que entregar el mensaje, ya se me dijo, lo que tú quieras decirles, ¿sí?, en menos de un minuto se los tienes que decir. O sea, entre un minuto y medio y 3 minutos se los tienes que decir, porque si no, ya no te van a pelar. Muy interesante el mundo.
Y eso hay que aplicarlo con los hijos también, Doc.
Ándale, exacto. Muy interesante el mundo que estamos viviendo. Creo que ha cambiado muchísimo. Muchas de las estrategias también deben de cambiar, ¿sí? O sea, muchísimo sobre todas las situaciones. Y creo que debemos de ajustarnos precisamente las estrategias de mercadotecnia. Las tenemos que ajustar al mundo moderno, pero también seguir con las estrategias tradicionales, ¿no? Sigo que, o sea, siempre van a ser la base. Yo no sé qué.
Sí, es correcto. No, estoy de acuerdo contigo. Y pues ahora sí que se nos volvió a acabar el 20, mi querido Doc, pero ya estaremos la próxima semana hablando de los resultados del FA en ese impasse, y bueno, pues de la telenovela de Lamar Jackson, que va para largo. También una de las noticias que se acaba de dar es que Justin Herbert se puede convertir en el primer jugador en tener un contrato de arriba. Ya Mahomes tuvo uno de 500, bueno, este es arriba de 500. Justin Herbert, que se está manejando. Pero también vamos a explicar eso en próximos programas, ¿eh?
Bien.
Normalmente no se llevan ese dinero los jugadores. No. Por bonos y muchas cosas que hay en la NFL, es nada más como para... Se ve muy burdo lo que voy a decir, pero para presumir, ¿no? Para presumir, sí, que yo soy el dueño más poderoso de la NFL.
O sea, firmas un contrato, pero, o sea, vamos a poner, o sea, el garantizado, vamos a poner eso. 1.5 millones de dólares por temporada. Digo, es un número ahí. Sí, pero, o sea, para subir a lo que te está diciendo, un contrato de 10 años, un contrato de 5 años, etcétera, o sea, y es por, vamos a poner, 7 millones por temporada, ¿sí? Pero el garantizado es un millón y medio, ¿sí?
Es correcto. Lo
que van a pagar por quincena es para un millón y medio de dólares, ¿sí? Vamos a ponerlo así, porque no les pagan por quincena. Pero los otros 6 millones es porque si salió en el comercial fulano de tal, porque si vendieron, su mensaje, si vendieron su jersey, si se peinó bonito ese día, si llegó temprano al entrenamiento,
si tuvo juegos de 100 yardas, si tuvo pases de anotación, si... hay infinidad de cláusulas que les van dando. Pero bueno, Doc, se nos acabó el 20, ¿dónde te encuentra la gente?
Pues bueno, estamos aquí, tío, también, digo, vamos a poner en mis redes sociales, R. Barragán Jaén, en Twitter, Ramón Barragán Jaén, en Facebook, y aquí en el Hospital Moscati, humildemente, estamos dando consultorio.
Pero el consultorio, Doc.
Ah, perdón, consultorio. Se me olvida. 337 del Hospital Moscati.
Perfecto, bueno, pues ya saben, las mías son Rigo Plasencia en todas las presentaciones. Ahí estamos para servirle. Gracias y hasta la próxima. Ready to go. Heads up. We're gonna win. Heads up. Unleash the will. Heads up. Head on the ball.